dentro de Red Bull Bora Hansgrohe, el podcast de OBB Online sobre el Tour de Francia. Durante 3 semanas acompañamos a Ralf Denk, el gerente del equipo de Red Bull Bora Hansgrohe, el equipo de ciclismo más grande y exitoso de Alemania, en su recorrido por Francia. ¿Tienen preguntas para Ralf Denk? Envíenlas a tobias.ruf@obmedia.de. Y ahora, que se diviertan con el nuevo episodio.
Tim Merlier gana la tercera etapa del Tour de Francia 2025. Mathieu van der Poel sigue en el maillot amarillo. Hasta aquí todo bien, pero caídas graves ensombrecen la carrera. También Red Bull Bora Hansgrohe se ve afectado. Vamos a obtener la información más reciente del director del equipo, Ralf Denk. Con eso, hola y servus Ralf en Francia.
Hola y saludos cordiales a Rosenheim.
Sí, en nuestra prueba de sonido, Ralf, dijiste que no fue un buen día para nosotros. Cuéntanos poco antes de la meta, 2 caídas en tu equipo. ¿Qué ocurrió exactamente y cómo están los ciclistas?
Sí, ¿cómo les va a los corredores? O sea, solo puedo juzgarlo visualmente. Ahora están bastante magullados. Charlie Moyes y Laurence Pitti cayeron al suelo en la preparación para el sprint real, como dije ayer. Ahora están en camino para una radiografía y luego sabremos más. Las abrasiones en la piel son bastante graves, pero como dije, uno quiere descartar todo. Y por eso primero una radiografía y luego más tarde en la noche tendremos más claridad sobre cómo continuar.
Pero ambos han llegado a la meta. Existe la posibilidad de que ambos puedan continuar en el Tour de Francia.
Sí, eso siempre es importante, ¿no? Por duro que suene, ¿va? O sea, no se puede quedar en la calle o dejarse llevar en una ambulancia porque entonces el Tour de Francia se acaba. Bueno, uno siempre debe cruzar la línea de meta por propio esfuerzo. Eso es lo que ambos hicieron, aunque sus rostros mostraban mucho dolor. Llegaron al autobús del equipo, pero definitivamente llegaron a tiempo. Están en el resultado y teóricamente pueden continuar mañana.
Sí, corrieron, se notaba porque puede ser que haya adrenalina en el cuerpo. Muchos deportistas que continúan un poco más están en el túnel, continúan y poco tiempo después se revela, algo más grande ha pasado. ¿Cuál fue tu impresión cuando los viste?
Sí, difícil, ya he visto muchas caídas y como dices correctamente, hay adrenalina y por eso pudieron bajarse de la bici solos, pero el equipo médico se está encargando y como dije, están justo camino a la radiografía y luego sabremos más.
¿Cómo está el ánimo del resto del equipo, de todo el personal? Realmente es un día amargo para ustedes.
Sí, primero hay un silencio mortal y por otro lado uno se alegra de que Primoz no se haya caído, que Florian haya pasado bien, pero por supuesto nada bonito. Y todos esperan que los 2 afectados puedan continuar mañana.
Bien, sobre las posibles consecuencias tácticas, si Jordi Meus no pudiera continuar, eso cambiaría mucho, ¿verdad?
No queremos pensar en eso todavía y como dije, ¿no? En el ciclismo, especialmente en el Tour de Force, a menudo se ve de hora en hora y por eso no necesitamos ocupar espacio en la cabeza, porque en una hora el escenario puede ser completamente diferente.
Bueno, quien desafortunadamente tuvo que ocupar espacio es el equipo Alpecin de Zeuning. Jasper Philipsen lo golpeó fuerte en el sprint intermedio. Sabemos que está fuera del Tour. Las imágenes no eran realmente bonitas, como viste la escena.
Sí, yo diría que sí, que es un accidente de carrera puro esta caída. Uno se resbala del pedal y luego hubo un movimiento en oleada en el sprint y Jasper Philipsen fue entonces finalmente el perjudicado y cayó al suelo muy duro y se vio que 2 compañeros de equipo se detuvieron. Fueron enviados inmediatamente por la dirección deportiva. Entonces el coche del equipo estaba con Jasper Philipsen y los chicos que querían ayudarlo a volver al pelotón fueron enviados inmediatamente por la dirección deportiva de Alpecin de Zeuning. Eso a menudo no significa nada bueno. Desde el primer momento estaba claro, la gira terminó para Jasper Philipsen y no puede continuar.
¿Qué tan brutal es el ciclismo? Entonces, Alpecin de Zeuning El comienzo en el Tour de Francia mejor no podría haber sido. Jasper Philipsen gana la primera etapa, viste de amarillo. Mathieu van der Poel gana la segunda etapa, viste de amarillo. Se podría pensar, súper, todo maravilloso. Y hoy pasa esto. Llévanos a ese nivel emocional. También se debe abordar las cosas un poco racionalmente como gerente del equipo, y uno planea y tiene ideas y se da cuenta de que todo va súper, todo va bien, una acción y todo se viene abajo. Bueno, no todo, pero un pilar muy importante entonces de repente se derrumba.
¿El?
¿Qué provoca eso?
Eso es extremo, porque ahí yacen prácticamente millones en sueldos. Lo que pagamos a los corredores en el asfalto no pueden continuar. Hubo hoy muchas caídas. No es algo bonito, tampoco es algo bonito para nuestro deporte. Para mí es extremadamente molesto cuando miro la línea de meta. Bueno, Jordi ya se había caído, pero en la línea de meta también hubo un gran choque en la marca de 250 metros. Según lo he visto en la televisión, eso estaba lejos de las regulaciones de la UCI. Los últimos 250 metros deberían ser rectos. No fue así. La meta era difícil de ver porque primero venía una curva a la derecha y luego una a la izquierda. Y también ahí había que plantearse la pregunta. ¿Fue el recorrido de llegada el final realmente según el reglamento? En mi opinión, no.
Punto interesante. Ahora me senté allí y... Por supuesto, también en preparación para el podcast veo cada etapa de principio a fin y pensé, bueno, hoy será un día bastante tranquilo. Y ahora estamos sentados aquí y dices, un día extremadamente amargo para ustedes. Hablamos sobre Jasper Philipsen. Es en estas etapas donde para nosotros los que estamos afuera parece fluir tranquilamente y entonces de repente surge una agitación, un sprint intermedio o algo que se esperaba, el sprint final, que el peligro es mayor que en una carrera en la que desde el principio es más o menos a todo ritmo.
No, eso no lo diría así porque, claro, la etapa comenzó muy lentamente, no hubo prisa en la carrera y nadie realmente quería atacar. Pero hay días así, si miro los dos primeros días, fueron muy duros por el recorrido, pero también por cómo los corredores lo llevaron a cabo. Y luego llega el lunes. El lunes quizás no haya tanta gente como el fin de semana. Claro, es el Tour de Francia, pero también es quizás un poco como en el mundo laboral. Y por eso los corredores decidieron primero que, vamos a tomarnos las primeras 2-3 horas de carrera con más calma. Luego se intensificó más hacia el final. Así que no diría que si hubieran empezado a toda velocidad desde el principio, hoy eran... habrían ocurrido menos caídas. Claro, las caídas fueron parte de la etapa.
Al último quizás se le podría haber evitado, en mi opinión, en la marca de 250 metros, porque ya era realmente difícil para los corredores cuando están a 250 metros de la meta y ni siquiera pueden ver la meta.
Eso significa que incluso para Pitti y Moyes, dices que son simplemente accidentes de carrera que suceden, ya sea que la etapa sea agitada desde el principio o se desarrolle como hoy.
Sí, difícil, se ha visto Remco Evenepoel también se cayó, él también se sostuvo el brazo. Hoy dividimos al equipo, tres chicos o dos más, Jordi Moyes, querían participar en el sprint, preparar el sprint, el resto se quedó con Primoz, pero muy atrás en el pelotón. Y esta es una táctica muy, muy conservadora la que hemos elegido hoy para Primoz y también para Florian para mantenerlos fuera de los problemas. Nos hemos mantenido al final del pelotón, quizás incluso con algo de distancia al pelotón, pero tal como se ha visto hoy, como ha habido caídas, fue exactamente la decisión correcta.
¿Hasta cuándo se puede esperar resultados? ¿Qué tan rápido piensas tú ahora? Son las 18 horas con 37 minutos en este momento. ¿Hasta cuándo obtendremos resultados de Jody Moyes y Lorenz Pitti?
Sí, lo bueno es que hay prácticamente un centro de radiografías, el centro médico, justo al lado de la pista. Entonces, no es necesario ir al hospital para hacer radiografías. Pronto se tendrá claridad. Tenemos una hora y media de regreso al hotel y sí, entonces se atenderán las heridas. Esperemos que las heridas o lesiones sean tales que se pueda preparar a los ciclistas lo mejor posible para mañana, para la etapa.
que no está claro si uno tiene que irse a casa o al hospital, sino que continuando así, la decisión final, por supuesto, solo se tomará mañana por la mañana antes de la partida de la etapa. Los mecánicos tendrán bastante trabajo hoy porque también se han roto dos bicicletas.
Sí, será un día largo hoy todavía.
Será un día largo, sigan definitivamente a Red Bull Borans en las redes sociales, ahí recibirán actualizaciones regulares y la situación exacta la discutiremos en el episodio de mañana. Sí, Ralf, el espectáculo debe continuar, continuará mañana y aquí en el podcast también continuará. Quiero hablar contigo en el trasfondo hoy sobre una entrevista que diste antes del Tour de France. Algunos lo han leído, también lo vi en nuestras páginas, que ahí el interés era bastante grande. Hablaste más o menos con claridad sobre los problemas estructurales en el ciclismo, ¿no? Lo haremos así ahora, Ralf, te lanzo los puntos más importantes y luego puedes desarrollarlos, ¿no? Dijiste que hay demasiados eventos.
Sí, hay que imaginarlo así. En el equipo de la World Tour, es decir, la World Tour está compuesta por 18 equipos, somos uno de ellos. Debemos contratar al menos a 27 corredores, ¿no? Podemos contratar hasta 30 corredores. ¿Por qué necesitamos tantos corredores? Porque tenemos tantos eventos. Eso significa que a menudo competimos en 3 eventos al mismo tiempo por semana. Eso significa que competimos en España, en Italia y quizá en Bélgica. Y eso, por supuesto, implica una logística enorme y también diluye un poco el producto del ciclismo profesional. Porque el aficionado que quizás ahora no esté tan cerca de nuestro deporte, mira primero en el Discovery Channel la carrera A, la carrera B y la carrera C. Y en todas participa nuestro equipo. Y le cuesta identificar cuál es realmente la carrera importante de esta semana. Y yo estaría más a favor de una expansión de la plantilla y también del calendario para que realmente tengamos un producto con el que uno se entusiasme similar a la Fórmula 1. Allí también las carreras son cada 2 semanas y no se insertan carreras adicionales en cualquier lugar, porque eso es una dilución y, en mi opinión, la dilución significa un debilitamiento del producto del ciclismo profesional.
Y también aumenta el esfuerzo de manera masiva. También deben obtener fondos de patrocinio. Cuantas más carreras, más logística, más costos.
Claro, cada carrera cuesta dinero, pero eso es más un factor secundario. Primero, creo que es una dilución del producto y me gustaría que tal vez se distanciara un poco el calendario europeo. Me gustaría que se abrieran nuevos mercados, como por ejemplo en Sudamérica o en Norteamérica. Actualmente hay muy poco ciclismo profesional al más alto nivel allí. También tenemos áreas inexploradas en Sudáfrica, por ejemplo, donde el ciclismo es muy popular. También en el mapa mundial hay ciertamente lugares donde el ciclismo profesional necesita presencia, como quizás también en Japón, donde actualmente tampoco se realiza a un nivel alto y quizás se debería pensar en eso y reducir un poco el calendario europeo.
Sí, eso significa simplificar, que uno debería enfocarse más en los clásicos, más en las pequeñas vueltas. No quiero decir, las grandes vueltas no están en debate, creo que estamos de acuerdo, ¿no? Pero ¿cómo podría ser algo así?
Para mí no hay ninguna discusión en cuanto a las grandes vueltas de 3 semanas, como el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España, y también los 5 monumentos del ciclismo. Eso ha crecido históricamente, deberían mantenerse definitivamente.
Sin pasado tampoco hay futuro, esa es una convicción básica mía. Los 5 monumentos son Milán-San Remo, la Vuelta a Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastogne-Lieja y el Giro de Lombardía.
Pero todo lo que no se menciona, hay tantas carreras, participamos en 260 carreras por año, y así seguramente en una que otra carrera que tal vez no sea tan importante o conocida se puede recortar.
En otros deportes también existe un principio de rotación. Eso significa que una carrera de un día o una vuelta no se elimina definitivamente, sino que en un año se lleva a cabo allí, en otro año se va a otro país y eventualmente se regresa. Esa sería, por ejemplo, una opción, ¿verdad?
Como ya dije, hay diferentes enfoques, modelos, o que tal vez se disputen las carreras más pequeñas solo con el equipo juvenil, ¿no? Pero como está actualmente, en mi opinión, es demasiado y rompe nuestro producto.
el alcance de las principales estrellas en cuanto a las redes sociales y demás se fue a otro punto. ¿Qué quieres decir exactamente con eso?
Sí, si ahora comparo a Pogacar, Vinegar, Evenepoel, Roglic con otras grandes figuras del deporte, por ejemplo en el tenis, en la Fórmula 1, entonces el ciclismo aquí no tiene el mismo gran alcance. Los tenistas son mejores, los pilotos de Fórmula 1 son mejores, los futbolistas de todas maneras. Quizás también se deba a que no tienen tiempo, digamos, para compartir algo de su vida privada, porque simplemente corren 60, 70, 80 carreras al año. Lo mismo en número, seguramente hacen otra vez campamentos de entrenamiento en altura durante días y ya no hay mucho tiempo para contar historias de su vida privada. Y precisamente la vida privada es lo que interesa al fanático. Creo que ese es también un punto por el cual el ciclismo aquí quizás debería reconsiderar, de modo que las grandes estrellas de nuestro deporte puedan compartir un poco más de su vida privada para que el aficionado se interese más y con ello quizás también aumenten las audiencias.
Una propuesta fue la muy citada, ¿no?, sobre la que también hablamos aquí, sobre la producción de series de Netflix como portador de esperanza. La última temporada se está emitiendo, pero eso fue todo. No se producirá una nueva. Leí claramente en la entrevista que eso te decepciona.
Sí, eso fue naturalmente agotador para nosotros los últimos 3 años cuando Netflix nos acompañó en el Tour de Francia. Había 24/7, por así decirlo, cámaras, bueno, dirigidas a uno, y no solo para los corredores, ¿no?, sino también para la gerencia, para mí, para el personal. Eso es ya una masiva invasión de la privacidad, como mencioné antes, pero precisamente esa privacidad, las imágenes que no se ven en televisión, eso es lo que interesa a los fans y donde también podemos hacer que nuestro deporte sea más grande. Pero hoy en día también hay que abrirse para la privacidad y yo personalmente puedo decirte no tengo ningún problema con eso. Muchos otros equipos o miembros del equipo o ciclistas lo encontraron algo difícil y probablemente esa es una razón por la cual Netflix deja el ciclismo después de 3 temporadas.
Bien, desarrollo interesante, posiciones interesantes de tu parte. Muchas gracias por las respuestas. Así que, Ralph, miramos hacia adelante, miramos al martes. Se recorrerán 174 kilómetros de Amiens a Rouen, un perfil con colinas. Al final, la cosa se pone seria. En los últimos 50 kilómetros hay 5 clasificaciones de montaña, 3 de cuarta y 2 de tercera categoría. Especialmente difícil es la última montaña, la rampa de Saint-Hilaire, con hasta 16% de inclinación.
Sí. ¿Qué esperas de mañana en general? Luego hablaremos también sobre ustedes.
Una etapa muy, muy dura, aunque las montañas realmente grandes aún no están a la vista. Pero aquí en el norte de Francia es un terreno ondulado todo el día, subiendo y bajando. Oh, y especialmente el final tiene lo suyo. Veo la etapa similar a la de ayer, tal vez incluso un poco más difícil o más dura, porque siguen más pendientes una tras otra. Y eso significa que debemos estar alerta y debemos posicionar y proteger a Primark y Florian de la mejor manera posible para que al final probablemente definan la carrera entre los mejores.
Con suerte, con toda la fuerza completa, tal como sigue. Les dije, sigan a Red Bull Bora Hansgrohe en las redes sociales. Allí están las actualizaciones súper rápidas y las actualizaciones detalladas están después de cada etapa aquí en el podcast. Y solo existe porque tú existes, Ralph, y porque nos proporcionas esta información. Por eso, hoy, a pesar de ser un día difícil para ustedes, te damos muchas gracias por estar disponible para nosotros y te enviamos los mejores saludos desde Rosenheim hasta Francia.
Muy bien. Y buenas noches y saludos cariñosos de vuelta a Rosenheim.
Esta fue la edición actual de Inside Red Bull por Hansgrohe, el podcast de OEB Online sobre el Tour de Francia. Podéis encontrar el podcast en todos los podcatchers habituales y en las páginas de OEB Media y de IPEN Media. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.